Vamos a estar meditando en un par de versículos de este pasaje. Vamos a ver un poco el contexto, pero solamente voy a leer esa porción y después de eso oramos. ¿Te parece para comenzar? Dice Lucas 2, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Reunidos para simplemente venir a adorarte, a conocerte. Eso es lo que te pedimos, Señor, ya en esta tarde, que seas tú abriendo los ojos de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Que seas tú, Señor, viendo lo que hay ahí y lo que necesitamos, y sobre todo supliendo eso, Señor. Habla a nuestros corazones, permítenos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar y nos quieres mostrar este día, Señor. Y Señor, que simplemente podamos salir de aquí, Señor, amándote más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo mensaje de Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? ¿Sí? Casi todos, ¿no? Los que no saben la mano son medios Grinch o algo así. Ah, creo que todos estamos ya familiarizados, y es un tiempo pues lindo, ¿no? Pasar tiempo con la familia, ¿no? Recordar, bueno, algunas veces lo recordamos, otras veces no, realmente lo que implica la Navidad, pero es un buen tiempo, un tiempo donde damos regalos, recibimos regalos, ¿no? Bueno, a mí me gusta por eso, desde niña me gustaba por eso, ¿no? Y realmente eso tiene que ver mucho, o sea, dar regalos, recibir regalos, con lo que significa la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que es nacimiento. Eso significa, la Navidad es un nacimiento. Realmente lo que celebramos es un cumpleaños, ¿sí sabías? Que eso celebramos en la Navidad, un cumpleaños. No celebramos otra cosa más que un cumpleaños. Y me llama la atención porque es un cumpleaños muy importante, ¿no? Pensaba en la mañana y decía, o sea, todos de repente celebramos el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Pero solamente los mexicanos, ¿no? Y algunos. Pero, o sea, que en todo el mundo se celebre, ¿no? En la mayoría de las casas de todo el mundo se celebre este cumpleaños, tiene un peso importante, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué celebramos este nacimiento? ¿Por qué es tan importante? ¿Alguna vez has pensado en eso? Bueno, si no lo has pensado, hoy lo vamos a pensar, vamos a meditar y vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué miles de familias en todo el mundo se reúnen este día y celebran el nacimiento de este niño? Que sobre todo fue un nacimiento hace más de 2000 años, ¿no? Eso es lo más increíble. No fue un nacimiento de hace 10 años o 15 años, ¿no? Fue hace 2000 años y seguimos celebrando eso. Entonces, estamos ahí en Lucas, capítulo 2, y vamos a ver simplemente cómo nos narra el Evangelio de Lucas acerca del nacimiento de Jesús, que realmente es el nacimiento que estamos celebrando y que estamos próximos a celebrar dentro de 3 días, ¿no? El 24. Dice ahí en Lucas 2, vamos a ver un poco el contexto, vamos a estar meditando en el versículo que leímos, pero vamos a ver el contexto. Dice el verso 1 del capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Augusto César fue el primer emperador de Roma. Augusto César, y está hablando de él. Fue él, y esto, lo que va a platicar aquí, fue también el tiempo en el que Cirenio fue gobernador de Siria. Es interesante porque estamos viendo historia aquí, ¿no? Fue algo real, tú lo puedes ver en la historia, lo puedes googlear y vas a encontrar quién era Augusto César, ¿no? ¿En qué tiempo gobernó? Y es ese tiempo, nos está hablando de ese tiempo. Y dice que fue llevado a cabo un censo que él demandó, que él pidió. Y dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos tenían que ir a su ciudad de origen para que los censaran, no los censaran donde estaban viviendo. Entonces dice el verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces vemos dos personajes más que menciona, José y María. Y los conocemos, los hemos escuchado, tenemos nuestras figuritas ahí de nacimiento, ¿no? José y María, ¿no? Son ellos de los que está hablando, ¿no? Y lo que vemos es que ellos fueron, ¿no?, de Nazaret, subieron, dice, a la ciudad de Belén para ser empadronados. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David, José pertenecía a descendiente de David. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto es muy interesante porque dice que estaban desposados, ¿no? No estaban en matrimonio, no estaban casados. Había como tres estados en una relación en ese tiempo. El primer estado era un compromiso, ¿no? Este compromiso podía llevarse a cabo desde niños, porque en ese tiempo los padres arreglaban, ¿no?, los matrimonios entre sus hijos. Entonces un niño de 5 o de 3 años puede decir, okay, ¿sabes qué? Yo quiero que tu hija se case con mi hijo, y de ese momento quedaban comprometidos. Después venía, no lo creemos aquí, como el desposamiento, si se puede decir así, no sé cómo se diga, pero estar desposados. Después de eso venía esto, que ya implicaba algo mucho más serio que el puro compromiso. Estar desposados mostraba pues un compromiso más real para ellos, y solamente podían durar un año así, un año desposados. Después de eso seguía el matrimonio, y aún si cuando estaban desposados querían separarse, tenían que hacer un divorcio. Y no estaban casados, eran desposados. Entonces era importante. Lo interesante es que cuando eran desposados no vivían juntos, seguían viviendo aparte, no tenían relaciones, ¿no? Eso era hasta el matrimonio. Sin embargo, lo que vemos y lo que es interesante y lo que Lucas nos llama la atención aquí es que estaban desposados, pero ella ya estaba encinta, ella estaba embarazada. Tú conoces la historia. Acompáñame a Mateo, vamos a ver rápidamente eso. Mateo capítulo 1, pasaje paralelo acerca de no tanto del nacimiento, sino cómo fue que Dios le mostró su plan a María y a José, lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y dice ahí en Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, ¿no?, la relación que tenían, que te decía hace un rato. Antes que se juntasen, ¿te das cuenta?, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, o sea, divorciarse en ese estado, pero secretamente, para no infamarla, dice ahí. En ese momento una mujer, si se encontraba en esa situación, podía ser acusada de fornicación y apedreada. Entonces no quería eso, quería dejarla secretamente. Y pensando él en esto, dice el verso 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces esto fue lo que sucedió, regresando a Lucas, es lo que está mencionando Lucas. Ella concibe del Espíritu Santo cuando aún estaba en esta relación donde no estaba junto con este José, no han tenido relaciones, pero va a tener un hijo, y es simplemente por obra del Espíritu Santo. Entonces, regresando a Lucas, ella estaba encinta, y dice el verso 6, y aconteció que estando ellos allí en Belén, ¿recuerdas?, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó el momento en que tenía que dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales. Por cierto, cuando dice su hijo primogénito, está haciendo énfasis en que pues María, ¿no?, tuvo más hijos después de Jesús. Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. ¿Por qué no había lugar? Porque todos estaban regresando a sus ciudades, no tenían casas, y obviamente todos los mesones o hoteles, los llamamos el día de hoy, estaban ocupados. No había lugar para ellos, no encontraron, no alcanzaron lugar. Entonces llegaron a un lugar, ¿no?, donde estaban los animales. Porque el pesebre, a veces cuando nos imaginamos el nacimiento, ¿no?, de Navidad, y vemos el pesebre, lo vemos bonito con heno y con musgo y todo bien bonito, pero realmente el pesebre era el lugar, era el depósito para alimentos de los animales. Ahí estaba, ¿te imaginas? Toda la suciedad que había ahí. Ahí fue el único lugar donde pudo descansar este bebé. Fue en ese lugar, envuelto en pañales, lo acostó en un pesebre, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y verso 8, empieza a hablar de otro grupo de personas. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron miedo. Ellos estaban simplemente haciendo su trabajo. Estaban en la noche, como dice ahí, cuidando a las ovejas, haciendo su trabajo, pero de repente aparece un ángel, un gran resplandor, y lo inmediato que vemos en ellos es que hay temor. Tuvieron temor por esta visión. Y dice el verso 10, pero el ángel les dijo: no temáis, no teman, no tengan miedo. Y pasa a explicar por qué le dice: no teman, no vengo a hacerles daño, al contrario, les dice: porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La palabra nuevas significa noticias. Traigo unas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Ese es el mensaje. Y aquí podemos ver algo, y vamos a ver el regalo. Un regalo, te decía hace un rato, ¿no? Me gustan las Navidades porque en las Navidades damos regalos, recibimos regalos. En los cumpleaños también nos dan regalos, no le damos regalos al festejado. Sin embargo, aquí el festejado trae un regalo para nosotros. ¿Cuál es ese regalo? Dice el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el regalo. Y quisiera meditar en este pasaje, en este versículo exactamente. Lo primero que dice es: nos ha nacido, ¿cuándo? Ahora sí que como Fox, ¿no? Hoy. Hoy. Es interesante porque ocurrió en un día real. Ocurrió en un día de la historia. No fue un día en un cuento imaginario, un cuento mitológico, sino un día en que, como vimos, César Augusto era emperador de Roma y Cirenio gobernador de Siria. Era un día real en la historia. Eso sucedió. Fue un día planeado, ¿sabes? Un día planeado en la eternidad. Desde antes de la creación del mundo. De hecho, todo el universo fue creado y hecho para este día, un gran día para la historia humana. ¿Sí sabías eso? Por eso lo celebramos. Dice Colosenses 1.16, viene hablando de Cristo, viene diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Pero para qué fue creado? Dice el texto, para Él. ¿Te das cuenta? ¡Qué interesante! Para Él, para su aparición, para este día de su aparición, para ese día en que iba a venir a esta tierra. Todo fue creado para este día. Dice Gálatas, escribe Pablo en Gálatas 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de ese día, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es ese día. Para Dios era un día importante, un día que tenía que cumplir y lo cumplió. Y es lo que tú y yo festejamos cada 24 de diciembre. Es un día real, ocurrió en un día, el día perfecto, en la plenitud del tiempo, en toda la eternidad. El tiempo perfecto designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice que nos ha nacido hoy, y dice en la ciudad de David. En la ciudad de David. Vimos que es un día real, pero sabes, también es una ciudad real. No fue en Narnia, no fue en un reino muy muy lejano. Esto ocurrió en una ciudad que aún existe. ¿Cuál es esa ciudad? Lo vimos en el verso 4. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Es esa ciudad, ahí nació Jesús. El nombre de la ciudad es Belén. Belén se encuentra a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Belén, la ciudad donde vivió Isaí, el padre de David, el gran rey de Israel. Belén, la ciudad de la cual profetizó Miqueas. Miqueas, en Miqueas 5:2, hay una profecía acerca de este momento, y no solo del lugar, no solo de este momento, sino del lugar. La ciudad, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, está hablando de esa ciudad, pequeña para estar entre las familias de Judá, Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Te das cuenta? Este día estaba hecho. Estaba destinado. Un día real, una ciudad real. Esto ocurrió en una ciudad real, una ciudad igual que el DF, igual que Toluca, igual que Guadalajara, Monterrey, una ciudad real. No es una historia ficticia. Regresando ahí el verso 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué fue lo que nació? Un Salvador. Un Salvador. Ese es el regalo. Si alguna vez has pecado contra Dios, tienes que entender esto. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Eso es lo que leíamos también en Mateo 1, 21. Si te diste cuenta, le dijo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Recuerdas ese nombre? Lo leímos en Mateo 1, 21. Llamarás su nombre Jesús. Dice: porque él salvará a su pueblo de qué. De sus pecados. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el nombre de Jesús con que Él salvará? Déjame decirte algo. Jesús viene del nombre Yeshua, del hebreo, que significa El Salvador. El nombre de Josué, de ahí viene Jesús, y significa El Salvador. Eso es lo que significa ese nombre, El Salvador. ¿Pero de qué nos va a salvar? De nuestros pecados. Y tenemos primeramente que entender que hemos pecado delante de Dios. Hemos pecado contra Dios. El día de hoy nuestro estándar queda muy corto al estándar de Dios. El día de hoy podemos decirle, ah, pero es una mentirilla piadosa. ¿Sabes qué? Delante de Dios es un pecado. Un pecado que hizo que Jesús viniera a morir en una cruz. No disminuyas el pecado. Tu Salvador murió por eso. Y todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. ¿Sabes qué? La Biblia ni siquiera, Dios un día no se puede decir, a ver, ¿quiénes han, a ver, de este lado los que han pecado, de este lado los que no han pecado? Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios ya dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. La Biblia ya dice que todos hemos pecado. ¿Y sabes por qué? Porque así nacimos. Así nacimos. Dice David, el rey David, escribe en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, porque heredamos esa naturaleza pecaminosa en Adán. Romanos 5 lo estudiamos. Es una herencia que ya viene en nosotros, ya está en nuestros genes. Ya nacemos en pecado, ya necesitamos un Salvador, todos nosotros. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado, porque solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Es por eso que Él envió al Hijo Eterno al mundo, porque el Hijo es Dios. Te voy a pedir que me acompañes más adelante, ya en Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Nos narra una historia donde Jesús ya está en su ministerio, está sanando enfermos, está predicando, está dando mensajes. Y en ese momento, en Lucas 5... sana a un hombre paralítico. Tal vez conoces la historia. Un hombre que había estado paralítico, que sus amigos lo cargan, lo llevan con Jesús y lo bajan, ¿no? Le está predicando y lo bajan y lo postran ahí delante de Jesús para que lo sane. Y dice Lucas 5, verso 20, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El hombre estaba paralítico. Tal vez tú y yo hubiéramos dicho, espérame, sánalo, o sea, ¿cómo tus pecados son perdonados? Está paralítico, o sea, tú levántalo. Pero Jesús vio la mayor necesidad de él, el perdón de sus pecados. Y eso es lo primero que Jesús va a ver en tu vida. Más que otra cosa, Señor, sácame de esta aflicción, sácame de esta prueba. ¡Ey! Tus pecados son perdonados, arrepiéntete. Es lo primero que Dios va a hacer. Y dice el texto, continúa diciendo, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón. Y te lo cité hace un rato, solamente Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios. Sin embargo, Jesús no hablaba blasfemias. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? El problema de ellos era que Dios le estaba mostrando: sí, solamente Dios puede perdonar pecados, y yo le estoy perdonando sus pecados, por lo tanto, ¿quién soy yo? Dios. El problema es que ellos no estaban reconociendo a Jesús como Dios. Si alguna vez te han preguntado en qué momento Jesús dijo que era Dios, aquí lo estás viendo. Literalmente no lo dijo, pero lo demostró al grado que lo querían matar. Y por eso fue a la cruz, por blasfemia. ¿Te das cuenta? Él lo dejó muy claro: yo soy Dios y vine a salvarlos. Entonces, a continuación, dice, verso 23, pregunta a Jesús: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Tus pecados te son perdonados sería más fácil. ¿Por qué? Porque eso no lo van a ver ellos. Hasta tienen que estar en la presencia de Dios, si realmente Él estuvo o no, y si ellos están, ¿no? Ver que se levante, en ese momento lo pueden ver. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. No solamente para sanar. Este es el punto. Para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Exactamente eso es lo que demostró Jesús. Yo vine a esto, a perdonar pecados. Yo vine a eso. Yo soy el Salvador, vine a pagar el precio de sus pecados. Esa es la autoridad que le estaba mostrando. A eso he venido. Ese es el Salvador. Pero regresando al texto de Lucas 2, no solamente nos dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice que es Cristo. Que es Cristo. La palabra griega Cristo viene de la palabra hebrea Mesías, que traducido al español significa ungido. Eso es lo que significa Cristo, Mesías, ungido, el ungido de Dios, aquel que Dios escogió y ha ungido para su obra. Es el esperado Mesías, el último y supremo rey ungido, el último y supremo profeta ungido, el último y supremo sacerdote ungido. Está haciendo referencia a eso, es Cristo. Y Él cumplirá todas las esperanzas y anhelos de Israel, piadoso, y no solo los de Él, los de nosotros. Eso es lo que significa el Cristo, el Mesías. Eso venía a traer libertad, esperanza. Y sigue siendo eso. Y después de que dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Es un gran regalo. El Salvador, el Cristo, el Señor. El Señor habla de soberanía, es el soberano, el gobernador, el rey del universo. Dice Isaías 9, verso 6, hablando de este día y profetizando este momento, Isaías 9, 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Habla de esa soberanía. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es el regalo que Dios nos está ofreciendo. El Señor, el que gobierna eternamente, el que gobierna universalmente, el soberano, el Señor de señores, dice la Biblia, es Él, Jesús. Entonces podemos dar algo muy claro, lo que nos dice este pasaje. Un día en la historia real, en el cual Dios cumplió su promesa, en una ciudad real, en el mundo en que vivimos, un Salvador que tomó todos nuestros pecados y nuestra culpa, el Cristo que cumple todas nuestras esperanzas, y el Señor, el soberano, que derrota a todos nuestros enemigos y nos da seguridad y satisfacción para siempre. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y es un regalo que está junto, está completo. Cuando tú alguien te da un regalo, ¿qué haces? Lo recibes, ¿verdad? No le dices: bueno, ¿cuánto te debo? Será una grosería hacer eso, ¿no? Y a veces hacemos con Dios. No podemos pagar ese regalo. Nunca podremos pagarlo. Pero tenemos que recibirlo. Y te voy a decir algo, el regalo es completo. No puedes recibir solo una parte. A ver, a mí solamente me interesa eso del Salvador. El Cristo ni lo entiendo y el Señor pues menos lo quiero. ¿Me explico? Solamente puedes recibirlo junto. El regalo está junto. Son las tres cosas. Son las tres cosas. Tenemos un gran Salvador, Jesús, el Cristo, el Señor, nacido en un día específico en una ciudad para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados. Es el regalo que Dios nos ha dado. Y dice el verso 12, regresando a Lucas capítulo 2, esto os servirá de señal, dice el ángel a los pastores, esto va a ser de señal para ustedes, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así llegó ese regalo. Siempre en la vida estamos buscando las mejores envolturas para nuestro regalo, ¿no? Y el mejor moñito, que sea bien bonito y quieres impresionar, ¿sabes qué? Este niño vino en humildad, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya te dije que es ese pesebre. Dentro de ese sucio pesebre, envuelto en pañales, muy pequeño, estaba el regalo más increíble que el mundo habría recibido. En ese pequeño niño, Dios había mandado la respuesta a cada necesidad del hombre. Cada necesidad. Y solamente te voy a citar algunas citas, no las voy a leer, solamente si las quieres anotar o alcanzas a anotarlas, y explicarte cada una de esas necesidades que el ser humano tiene y Dios lo proveyó en Cristo. Nos envió un abogado, dice Primera de Juan 2:1. Nos envió un abogado para que supiéramos que nunca estamos solos, que Él siempre está con nosotros y que está intercediendo día a día, día y noche por nosotros. Nos envió el pan de vida, cita Juan 6, para que nunca tuviéramos hambre otra vez. Nos envió el agua viva, Juan 4, para que nunca tuviéramos sed otra vez. Nos envió el príncipe de paz, como citaba Isaías 9:6, el príncipe de paz para que descansáramos de nuestras batallas. Nos envió al Padre eterno, como también cita Isaías, para que conociéramos el amor eterno. Nos envió al admirable consejero para darnos sabiduría y dirección. Nos envió buen pastor, Juan 10, para que tuviéramos un protector. Nos envió la luz del mundo, Juan 8, para que no tropezáramos nunca más. Nos envió al libertador, como vimos en Romanos 11, para que nuestra cautividad terminara. Nos envió al gran sumo sacerdote, para que podamos acercarnos a Dios confiadamente, a su trono. Nos envió esperanza, para que nuestra angustia finalmente terminara. Nos envió la verdad, como dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nos envió la verdad para que nuestros ojos ciegos se abrieran. Nos envió al Cordero de Dios, Apocalipsis 13, para que nuestros pecados fueran cubiertos. Nos envió al León de Judá, para que seamos victoriosos. Pero sobre todo nos envió al Salvador, para que la muerte fuera abolida. ¿Cuál es tu necesidad? Dios te la está dando en este hermoso regalo. No queda duda alguna del por qué los ángeles levantaron sus voces y adoraron a Dios en ese lugar. Fíjate lo que dice el verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos cómo el Padre había mandado al mundo la expresión de su amor. La luz había penetrado las tinieblas. El niño había llegado. Y tal vez los pastores no entendían la dimensión de lo que estaba sucediendo, como muchos no lo entienden el día de hoy. Pero los ángeles sí lo entendían. Y por eso repentinamente aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales, un coro celestial, alabando a Dios, diciendo ahí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Después que el ángel había anunciado estas noticias a los pastores y les había señalado el pesebre mismo donde reposaba el bebé, repentinamente un ejército de ángeles apareció en el cielo cantando esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sabes? Estas noticias de gozo, como veíamos, de que un día en la plenitud del tiempo perfecto, en la perfecta ciudad profetizada, había nacido un Salvador, quien era Cristo, el Señor. Esas noticias tienen dos grandes resultados, dos grandes propósitos, que es lo que están alabando los ángeles aquí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lo primero y más importante, Dios es glorificado por el nacimiento de este niño. Gloria a Dios en las alturas. Y segundo, la paz se esparcirá donde quiera que este niño sea recibido. Y en la tierra paz. Estos son los grandes propósitos de la llegada de Jesús. Específicamente es esto: una gloria que siempre ascienda de los hombres hacia Dios, y una paz que siempre descienda de Dios hacia el hombre. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios, paz a los hombres. El pastor y maestro Piper, John Piper, dice esto: difícilmente haya una mejor manera de resumir lo que Dios pensaba cuando creó el mundo o cuando vino a reclamar el mundo en Jesucristo. Su gloria es nuestra paz. Su grandeza es nuestro gozo. Su belleza es nuestro deleite. El propósito de la creación y la redención es que Dios es glorioso y una humanidad llena de paz debe conocerle y alabarle por su gloria. Eso es lo que estaban cantando los ángeles. Eso es lo que debemos estar cantando nosotros. El texto dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero dice a continuación: buena voluntad para con los hombres. Este texto se ha sacado de contexto. Muy fácil. Muchos opinan que la traducción de Reina Valera no es la correcta, la exacta. Te lo voy a leer en otra versión, que es la NBI, Nueva Versión Internacional. Lo deja un poquito más claro. Dice: en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Eso es lo que está diciendo el texto. En la tierra paz, no a todos, sino a los que gozan de su buena voluntad. La idea es que solo aquellos que reciban la buena voluntad de Dios para con él, a través de este regalo, ¿no?, aquel que recibe a Cristo y confía en él como Salvador y Mesías y Señor, solo él experimentará la paz que Dios trae a la tierra. No hay otra forma en que tú puedas experimentar esa paz. Más adelante, en Lucas 10, déjame explicarte un poco esto. En Lucas 10, verso 5, cuando Jesús empieza a enviar a los 70 discípulos que tiene, los envía a predicar, les dice algo bien interesante. En el verso 5 les dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Eso es lo que Dios está trayendo. Y si hubiera allí algún hijo de paz, si hubiera allí algún hijo de paz, ¿qué es lo que está refiriendo en Lucas? Los que tengan esa buena voluntad de Dios, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. La paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. Es lo que está diciendo Jesús. Hay unos que no van a querer esa paz y no la van a recibir. Aquí la pregunta sería: ¿cómo puedo saber que soy un hijo de paz? ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa del ángel? Paz entre los hombres que gozan de su buena verdad, de su buena voluntad, perdón. ¿Cómo puedo saber eso? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es si has recibido al pacificador, si has recibido a Jesús, si has recibido este regalo. Jesús ha venido, digámoslo así, a inaugurar esa paz en el pueblo de Dios. Y hay tres relaciones en las que Dios quiere que busques y disfrutes esta paz. Realmente, cuando nos reunimos en Navidad, hasta cantamos, ¿no? Noche de paz, noche de amor. ¿De aquí viene eso? Porque Dios trajo paz. Y a veces sí empieza la noche de paz, noche de amor, y acaba siendo una contienda. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. ¿Qué estamos celebrando? Dios quiere paz para el hombre y lo ha hecho en Cristo. Como te decía, hay tres relaciones en las que Dios quiere que busques y disfrutes esta paz. Primeramente, paz con Dios, paz con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestro corazón, y paz con otras personas. Cuando digo paz, no solo me refiero a la ausencia de conflicto, sino también me refiero a la presencia de tranquilidad. Dios quiere eso. Aún en el conflicto podemos estar tranquilos porque tenemos paz. ¿Recuerdas que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como la da el mundo. Y tenemos que ir entendiendo eso. Es muy diferente la paz que Dios ha traído. No se compara a la paz que el mundo te puede ofrecer. Pero la clave para cada una de ellas, de estas relaciones, es no separar lo que los ángeles cantaron: gloria a Dios y la paz que el hombre anhela. En cuanto a paz con Dios, la necesidad más básica que tenemos es esa: paz con Dios. La necesidad más básica que el hombre tiene es paz con Dios, aunque no lo sepa, pero su alma anhela esa paz y Dios ya la ofreció. Esto es fundamental para todas nuestras búsquedas de paz. Si no vamos primero a Él, todas nuestras experiencias de paz serán superficiales y temporales. Va a ser corto. Tenemos que ir a Él. Ahora, ¿cómo puedo encontrar esa paz? Déjame decirte algo. Efesios 2, verso 14. Efesios 2, 14. Viene hablando de Jesús, de Cristo, y dice: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Esto significa que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca podrán ser separadas de Dios mismo y de Cristo mismo. ¿A qué me refiero? Si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe de gobernar nuestras vidas. ¿Te das cuenta? A veces solamente queremos: sí, dame paz, pero tú vete a tu trono allá en el cielo. Aquí mando yo. Él no va a poder gobernar y darte paz. El propósito de Dios no es darnos paz sin Él. Su propósito es darnos paz siendo Él la persona más gloriosa en nuestras vidas. Gloria a Dios en las alturas, ¿recuerdas? No puede separar eso. Así que la clave para la paz es mantener unido lo que los ángeles mantuvieron unido: la gloria a Dios y la paz al hombre. Un corazón decidido a mostrar la gloria de Dios conocerá la paz de Dios definitivamente. Es muy sencillo, no podemos separar esto. ¿Y de qué manera obtenemos eso? Romanos 5, verso 1, lo estudiamos aquí en el libro de Romanos. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Ser justificado es que no tienes ningún delito, que no te van a encontrar nada en ti. Y somos, dice, justificados solo por fe, no por obras. No dice ahí, ¿verdad? Justificados pues por la fe. No dice por la tradición o por el bautismo o por ser miembros de una iglesia o por obras de caridad. Dice por fe, únicamente por fe. Cuando creemos en Jesús como Salvador y Señor, estamos unidos a Él y Dios cuenta su justicia como nuestra, y entonces somos justificados por fe. Es creer en eso. ¿Y el resultado? Lo dice el texto: paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Nuestro pecado fue atesorando algo, fue acumulando algo. ¿Sabes qué? Ira. Ira de Dios. Cuando alguien te ofende, ¿qué sucede? ¿Te gozas? ¿Te molestas? Hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y lo que acumulamos simplemente ha sido ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Sin embargo, cuando creemos en Jesús, somos justificados y tenemos paz con Dios. Es quitada la ira de Dios que nos era adversa y era ocasionada por nuestro pecado. Es vencida nuestra rebelión en su contra. Dios nos adopta en su familia y de ahí en adelante todo su trato con nosotros será para nuestro bien. Ya no tienes problemas con Él. Él es nuestro Padre, nuestro amigo. Tenemos paz, no necesitamos ni siquiera temer más. Ya no hay temor a la muerte, porque Él es nuestra paz. Porque sabemos con quién vamos, a dónde vamos, sabemos sobre todo quién está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesús. Es lo primero, paz con Dios. Otra relación es paz con nosotros mismos, como te decía. Paz con nosotros mismos. El mundo busca esa paz, ¿no? La paz interior y alinea tus chakras y no sé. Nunca vas a encontrar esa paz si tú no has encontrado la paz con Dios. Es que tienes que perdonarte. No. Tienes que pedir perdón a Dios y arrepentirte. Eso es lo que tienes que hacer. Tu alma anhela paz, aún contigo mismo. Dice Filipenses 4, Filipenses 4, versos 6 y 7. Esto es algo que Dios nos dice: por nada estéis afanosos. Afanosos, afligidos, sin paz. Dios no quiere que vivamos así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere. Trae esas peticiones delante de mí. Trae esa carga, ese afán delante de mí. Dice Pedro: echad vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere también. Dios quiere que vivas en paz. La imagen aquí es que nuestros corazones y mentes están bajo ataque todo el tiempo. Todo el tiempo son atacados por el mundo, por nuestra carne. La culpa, las preocupaciones, las amenazas, las confusiones, las incertidumbres, todo esto amenaza nuestra paz. Pero Dios no quiere que vivamos así. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con Él y traer esas peticiones delante de Él y dejarlas ahí. Pero ojo, yo no puedo ir y traer eso si primeramente no tengo paz con Él. ¿Me explico? Primero paz con Dios para poder tener una paz en mi corazón, en mi alma. Y después paz con los demás. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué uno es lo que busca a Dios? La tercera relación donde Dios quiere que disfrutemos su paz es en nuestra relación con otras personas. Sin embargo, esta es la que menos podemos controlar. Es cierto. Por eso dice Romanos 12, verso 18. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo sabía esto. Y por eso nos escribe y nos anima. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz. Y tenemos que hacer eso, nosotros ir y buscar la paz, ya sea perdonando o pidiendo perdón, como Dios nos ha perdonado. Obviamente eso no depende totalmente de nosotros, también otra persona puede que acepte, puede que no, pero en lo que esté en ti tú tienes que hacer eso. ¿Y sabes cuál es la clave? Nuevamente, la clave es confiar en Dios, confiar en las promesas de Dios. Obviamente confiar con una conciencia sincera y como Él nos perdonó en Cristo. Dice más adelante en Efesios 4, verso 31 y verso 32, dice Pablo, y creo que eso tiene que ver con esta paz hacia los demás. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dices: presente, ¿no? Amén. Eso es lo que nos lleva a conflictos con las demás personas, ¿no? Esta mosca me está molestando mucho. Pero dice a continuación: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Igual, tú no vas a poder perdonar a alguien si tú no has experimentado el perdón de Dios. Si tú no has experimentado la paz de Dios, no vas a poder encontrar la verdadera paz con los demás. ¿Sí te das cuenta? Lo que Dios quiere darnos en Cristo, este regalo es para eso. Es para su gloria, pero también Él quiere que vivamos en paz. Y que podamos experimentar esto. Y que dentro de 3 días que te reúnas con tu familia puedas vivir esa paz. Sabiendo que tienes paz con Dios. Y que puedes tener paz con todos. Pero tienes que creer lo que Dios trajo. Lo que Dios hizo en ese lugar. Tienes que creer en ese bebé. que estaba en ese pesebre. Por último, verso 15, regresando a Lucas 1, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué vemos aquí? La reacción de los pastores. ¿Cómo reaccionaron los pastores? Vinieron pues, dice el verso 16, apresuradamente. Podemos ver algo: las maravillosas noticias hicieron a un lado su temor y llegaron a sus corazones. ¿Cómo estaban ellos cuando apareció el ángel? Temerosos, ¿recuerdas? Y de repente hubo gozo en ellos. Cuando los ángeles aparecieron, los pastores se enfrentaron a una decisión, como vemos. Tenían que tomar una decisión. Ellos pudieron haber ignorado las buenas nuevas de los ángeles, pudieron haber permitido que los ángeles terminaran su alabanza, despedirlos y regresar a sus tareas sin ningún cambio alguno. Pudieron haber hecho eso. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Tomaron la decisión correcta. Escogieron recibir el regalo de Dios. ¿Sabes la expresión del amor de Dios? Está en el nacimiento de su amado Hijo. Y todavía muchos, más bien para muchos, ese regalo permanece sin abrir y ha sido rechazado. Es un regalo que llegó hace 2000 años. Y quiero que pienses en eso. Cuando estaba niño y veía regalos debajo del árbol, yo ya quería que fuera 24 de diciembre. No esperaba para abrir ese regalo. El día de hoy podemos entender cuál era el propósito de este regalo. No sigas esperando abrir este regalo que Dios te ha dado. Está ahí. El niño en el pesebre creció. No fue siempre un niño. Creció. Y llegó a ser un hombre que pudo caminar hacia la cruz en nuestro lugar. Un hombre que pondría sus manos voluntariamente en la cruz y permitiría que los clavos penetraran su carne para poder cubrir con su sangre los pecados del mundo. Es ese niño. ¿Y sabes qué? Ese niño no solamente creció y fue un hombre y murió. Ese niño resucitó al tercer día. Ese niño ascendió al cielo. Ese hombre. Y está sentado en el trono. Por toda la eternidad. De ahí bajó. ¿Y sabes qué está haciendo? Si está en un trono, ¿qué crees que está haciendo? Reinando. Está gobernando. Todo el universo está en su mano y lo sigue gobernando. Pero Él quiere gobernar tu corazón. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. A nadie va a obligar. Por eso nos dio una voluntad. Pero Él quiere gobernar tu vida. No solo quiere ser tu Salvador, no solo quiere ser el Mesías, el Cristo, quiere ser el Señor en tu vida. Los pastores tomaron esa decisión, corrieron, dijeron: sí, queremos ese regalo. Sabes, el mundo no puede ofrecer nada que pueda igualar ese regalo. Nada. El mensaje ha sido dado y ahora la decisión está delante de ti. ¿Aceptarás el regalo de Dios y permitirás que Jesús transforme tu vida? ¿Recibirás el regalo de Dios que te ofrece una vida abundante, una vida llena de esperanza, gozo y paz? ¿O continuarás igual sin ser cambiado, vacío, sin propósito, sin esperanza? Escoge bien. Deja que estas buenas noticias de Dios penetren tus tinieblas y muevan tu alma. Voltea. Ve a ese niño y reconoce lo que representa. Deja que tu corazón cambie. Deja que Él entre a tu corazón. Que te cambie por completo y eternamente. Si recuerdas, en Belén, ahí en esa ciudad, no había lugar para el Salvador. No había lugar. Tristemente, como no lo hay ahora en muchos corazones. Muchos han llenado sus corazones con distracciones, con placer, con pecado, y han rechazado a Jesús. Se han perdido la oportunidad de tener paz y gozo que solamente Dios puede darnos, que solamente Dios puede dar al hombre. Y el día de hoy, tú puedes hacerle lugar a Jesús en tu corazón. Ese regalo sigue ahí esperando a que lo abras. Sigue ahí. Recíbelo, cree en Él. Es tan simple como rendir tu vida y tu voluntad a Él. Es tan sencillo como eso, estar dispuesto. Si quieres el regalo de Dios, todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Deja que escuche tu corazón. Pídeselo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber creado este mundo en el cual pertenecemos, en el cual estamos. Y sobre todo, gracias porque lo creaste con un propósito. Y lo vimos hoy, que el Salvador viniera a Él, que nos mostraras tu grande amor. Pero no solo eso, que respondiéramos a Él. Ha sido muy claro este pasaje, Señor, lo que tú nos has hablado, Señor. Yo solo quiero pedirte, Dios, que sigas tocando nuestro corazón, Señor, que no permitas que salgamos de aquí como entramos vacíos, sin propósito, que salgamos de aquí llenos, gozosos, alegres, con paz que solamente tú puedes darnos. Ya no queremos seguir viviendo como lo hacíamos. Reconocemos que hemos pecado y necesitamos un Salvador, Señor. Y lo más increíble es que tú ya lo diste en ese niño, en ese lugar. Ese niño se convirtió en un hombre que estuvo dispuesto a hacer tu voluntad y morir en una cruz para pagar nuestra maldad, nuestro pecado, y que podíamos tener vida eterna. Gracias por ese hermoso regalo que nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por amarnos.